Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia, y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos. Aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós.
Thank you.
Zeppelin. Increíble el tema de Escaleras al Cielo.
Vos sabés que ya estoy recibiendo mensajes de...
¿De quién?
Sí, oyentes amigos ya nos dicen, es muy largo el tema. Sí. Y algunos me parece que estaban ahí ya cabeceando. Así que para la próxima, creo que tiene que ver igual con el día.
No, escúchame, son 8 minutos de... Bueno, pero de bueno, Escaleras al Cielo.
¿Por qué lo elegiste, Fer?
¿Por qué? Bueno, porque... Primero porque me levanté tipo mimoso. Me puse a pintar y me puse a escuchar esta música.
¿Qué está? ¿Estás?
Que es un revival increíble de una época en la cual, la pasamos tan bien como ahora, supongo.
Era escuchar, agarrar el disco de pasta, ver la tapa, escucharlo quedarnos ahí colgados.
Claro, exactamente. Y de repente dije, esta tiene que ser, qué sé yo, es un temazo. Eso está más claro que el agua. Así que,
pero bueno, arrancamos nuestro segundo programa.
Del 71, en 1971.
1971, bueno.
Unos genios. El segundo programa.
Segundo programa.
Me parece espectacular. Quería, aparte de presentarte, que ya para la gente que no lo conoce, bueno, mi nombre es Fernando Quirós. Y aquí estoy con Mache Pose, mi amigo, publicista y, bueno, co-equiper del Garage del Artista.
Compañero en este proyecto que tenemos de vida.
En este proyecto, por supuesto. Un motor fuera de borda y un seductor nato, por supuesto. Que, por supuesto, también hay otra cosa que me encantaría presentar a Leo Giusti, que está en los controles y que nos salva.
Grande Leo, que nos salva a último momento. Venimos todos desprolijos, no sabemos cómo vamos a armar el programa y nos ayuda con esto.
Nos conocemos de...
Un genio, Leo.
De hace bastante tiempo, exactamente. Bueno. Quería también, y termino con un saludito rápido, que el programa anterior me olvidé de... Viste que yo hice una exposición. En el museo, en la Casa Museo Mujicalaines.
Mujicalaines, claro.
En el Paraíso. Sí. ¿Dónde queda esto? En Córdoba, en la cumbre, en la Cruz cumbre. Chica. Alucinante, bueno.
Una casa divina tiene.
Sí. Y ahí hice, una exposición en febrero. Increíble. Me fue bárbaro. Y quería saludar, seguramente estará escuchando, a Virginia, a Alejandro, a Alejandra y a Liliana. Cada uno de ellos ya sabrá qué función cumple, pero son todos ayudantes.
¿Nos estarán escuchando?
Sí, nos escuchan. Les mando un beso gigantesco, que me ayudaron con la muestra plantación de panes que hice, hace muy poco tiempo.
Bueno, un éxito.
Así que por ahí va.
Creo.
Sí. Otra cosa que quería comentarte, mi querido.
Dale, vamos rápido, dale. Ponele ritmo al tema.
Bienal, quiero que todo el mundo se conecte.
Hay una mini agenda cultural que tenés ahí.
Sí. Primero vamos a decir que está el... Ya te digo, está Pinta Park. Pinta Park.
¿Qué es eso? Pinta Park.
Pinta Park es... Pinta es una feria de arte. Ajá. Muy importante que aparte, que por supuesto que lo tiene Diego Costapeuser, que es el creador. Lo tenía acá, pero bueno, Pinta Park del 24 al 28 de abril de este mes. El creador de Bafoto, Pinta Miami, el creador también.
¿Y esto
de
dónde es,
Arte Fer? Al Día. Esto es en Perú.
Bueno, no vamos Pinta a poder Park. Ir a Perú, creo. Todavía no hemos recibido ningún ninguna
Luego
invitación.
Luego hay otro que quería comentar.
Digamos, la gente que quiere meterse ahí, ¿dónde tiene que ir, Fernando?
Sí, en Pinta. Pará, ahora te lo voy a decir, no hay problema. Luego. Luego quería hablarte de la Bienal de Venecia, que se celebrará entre abril y noviembre de este año.
Ajá.
La 60 edición reivindica la figura del extranjero. Esto.
Hay un peruano ahí.
Hay un peruano que es el curador.
Uh-huh.
Yo te quería mostrar lo del Pinta Park, pero bueno.
Bueno.
Park.pinta.art. Park.pinta.art. Mi amigo. Porque la verdad, mi amigo, un conocido, un queridísimo Diego Costapeuser. Bueno, vamos, y otra cosa, que el 10 al 14 de mayo va a
a darse una de las ferias más importantes, yo creo que más importante, que se llama TEFAF, con F dos veces, en New York.
Okay. Bueno, eso vamos... también ahí para nuestros amigos,
los amantes del arte.
Los amantes del arte, todos, que puedan correrse hasta...
Obviamente.
Hasta el lugar.
Así que ya hemos saludado a toda la gente.
Vos sabés que te cuento algo.
Contame.
Estaba revisando un poquito lo que hay en ese garage del artista, ¿no? Y encontré un CD que la verdad es que me volví loco. Es un CD, ¿verdad?, loco de nostalgia y de,
hoy
y de risa,
así, ¿eh?
¿No? Es un CD de, sí, de que, digamos, lo escuchábamos mucho Alfredo Casero.
Un grande, ¿no?
Y nos divertía mucho escucharlo a Alfredo Casero, una época de nuestra juventud, ¿no? Uh-huh. Porque vos fijate que era una época en donde nosotros nos las pasábamos parte del tiempo mirando mucha televisión.
Sí.
Y Alfredo Casero es un tipo que extrae, digamos, en forma de parodia,
sí,
publicidades, interpreta personajes, realmente una cosa...
Muy conocido, aparte, por supuesto, pero bueno.
Nos divertíamos mucho, ¿no? Entonces, sí, quiero compartir con mis amigos y con los que nos están escuchando un primer tema que saqué de este CD de Alfredo Casero.
A ver.
Y que me recuerda también a mi viejo, que se reía mucho y le encantaba, era uno de los temas que más le gustaba.
Qué lindo.
Que era justamente Pisa conmigo, ¿no? Por la letra y por lo disparate de todo y lo simpático y lo alegre. Así que, si querés, Leo, vamos con ese tema.
Siempre te recordaré, Ricardo. A ti también, a todos los amigos de la secundaria con quien pasamos lindos momentos. Siempre te encontré, una vez estaba sentada ahí, y a mí me encantó que estuviera sentada ahí, porque yo pasé por ahí y te vi, ay no más. Me paré y te pregunté a vos cómo te andabas, bien me dijiste, y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pisa conmigo, si querés fugacita, si querés mozzarella, la que vos quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pisar. Yo pido cualquier pizza, de anchoa, de mozzarella, con palmito, jardinera, con arará, con dulce de batata. Patatas o con papas fritas, o también un pedacito de ajíes en vinagre.
¡Oh, por qué no! También con berenjenas.
Y cuando puedas, después te haces una crema.
Que mi corazón no es una bocina, que tu tocará cada vez que estés cerca de una boca, calle o cuando se te ocurra. Ricarda, Ricarda,
pisa conmigo, si querés fugacita, si querés mozzarella, la que vos quiera, porque yo no me cago cuando pido, pido pisar. Anchoa de mozzarella, con palmito, jardinera, con arará, con dulce de batata, con cualquier cosa que le quiera poner, con patatas o con papas fritas.
¡Qué lindo tema! No se puede creer.
Más que lindo, qué tema gracioso.
La ¡qué divertido!
Qué genio Alfredo Casero, cómo interpreta realmente a los personajes.
Bueno, sí.
Me encanta.
Obviamente.
Y vos sabés que tiene que ver un poco con eso de cómo... Creo que tiene que ver con el hiperrealismo. Vos decís, vos estás loco, ¿no? Pero no, creo no, que tiene no. que ver con el hiperrealismo y con lo que vos haces.
Todo tiene que ver con el hiperrealismo.
Porque es realmente, él se corporiza en los personajes y los imita de una forma
extraordinaria.
Muy graciosa.
Sí, demasiado.
Muy graciosa cuando la hacía Gal Costa, por ejemplo.
Wow.
Así tantos personajes de la tele que bueno, nada.
Sí, yo lo conozco.
En un día como hoy lluvioso, en donde a uno le agarra un poco la melanco.
No, me encantó. Y quisiera escuchar un poquito más.
Bueno, hay otro que para mí no tiene desperdicio.
A ver.
Que es un tema, que es una reflexión que se llama Estampa Japonesa.
También de Casero.
También de Casero.
Alfredo
¿Lo podemos
Casero.
Escuchar, Leo? 2 segundos. Dale.
La siguiente es una estampa japonesa de Ricardo Nakasone. Maestro, dijo la madre, los perros no comen peces. ¿Sabes que no? El gato come pescado. Entonces el pez tranquilo sacó su cabeza y le dijo al perro: tú que me miras, no puedes hacerme daño. ¿Por qué te temo, perro? Y el perro le contestó: rar, 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 rar.
¿Cómo es que el pescado sabía hablar de la lengua y el perro no?
Pescado de criadero. El perro, viste, de la calle, así. Un perro de la calle era. Estampa japonesa de Ricardo Nakasone. Ricardo Nakasone, la fábrica de fideos que trae las mejores harinas del Japón. Del Japón a su mesa. Fideos Nakasone. Y a comer.
Ayer Roberto Escalada, Manuel del Falla, salud, dinero y amor.
Mache, esto es buenísimo. No,
capaz que es un delirio esto que estamos,
pero bueno, es lindo, un delirio.
Lo encontré en el garage, lo encontré ahí junto con otros CDs que te digo que en algún momento los vamos a traer también.
Totalmente.
Para poder compartir este.
Me encantó,
me parece un tipo muy fresco, muy, muy espontáneo. La verdad que es un genio
lindo,
total.
Lindo.
Es un hombre, digamos, de nuestra edad. Se dedica a hacer otras cosas, pero bueno.
Sí,
un
bueno,
recuerdo
quién
enorme
sabe,
y un cariño enorme.
Un cariño enorme a Alfredo, y bueno, ya está invitado, obviamente, un día.
Ojalá pueda venir
traemos.
Un día, no sé si se va a copar, digamos.
¿Cómo que bueno, no? Sí, ojalá. Acá en un garage,
bueno, si
el garage
es
el artista, escúchame, sí, por
bueno,
supuesto.
Bueno, Fer, ¿a quién tenemos?
Tenemos
un invitado
hoy
de lujo.
Tenemos, sí, siempre tenemos un gran invitado y hoy, aparte de ser un gran invitado, es un amigo mío.
Siempre invitamos amigos,
obviamente.
Va, casi siempre.
Pero tengo la suerte de que sea un amigo mío de hace muchos años y, por supuesto, hemos recorrido muchas horas de diversión y de aprendizaje y como hoy, de charlas. Y acá lo tenemos, por supuesto, a un gran fotógrafo. No sé si le va a gustar, pero yo le voy a decir, es el Rembrandt de la fotografía. Hace unos retratos. Bueno, si se quieren fijar, ahí en una fotografía que estoy en el garage del artista, me la hizo, por supuesto, ¿a quién? Horacio Alba, que lo tenemos aquí.
Hola, Horacio.
¡Epa!
¿Cómo estás, querido?
Bueno, muchas gracias, chicos.
Totalmente.
Gracias por formar parte de esta puerta que se abre, este garage.
Este
laboratorio, este blog de notas.
Sí.
Así que buenísimo. Gracias, Mache. Gracias,
Fer. No, un placer. Pero bueno, aprovechamos acá para que nos cuentes un poco qué haces. ¿Te dedicas a la fotografía? ¿Cuál es? Quizás a lo mejor una pregunta, digamos, que va más a ¿Cuándo te diste cuenta que lo tuyo era la fotografía? O sea, ¿en qué momento o quién te dio la primera cámara? ¿Qué fue lo que te hizo clic en tu cabeza? Ojo, te estoy haciendo preguntas totalmente
normales, vamos.
En lo espontáneo, o sea,
a quemar ropas.
Yo diría casi instigadoras.
Porque antes de encontrarnos, Horacio, hablamos de un montón de cosas, sí, pero lindo, de esto que te estoy preguntando. ¿No?
Yo no vengo de una familia de artistas, por lo cual también hay un poco de providencia. Yo creo que todo esto también un poco la apertura musical, todo eso que vivimos del rock sinfónico y todo eso, a mí me puso muy de cara a la imagen. Y creo que allá un poco por los yo empecé casi terminando el secundario, ya llevo casi 40 años de fotografía. Pasé obviamente por todos los hoy, después de 40 años nunca me fui del oficio.
¿Vivís de la fotografía?
Vivo de la fotografía. Pasé por el mundo publicitario, pasé por el mundo corporativo. Totalmente. Y hoy me toma un poco como esta suerte de devolver un poco también todo lo que aprendí, así que
de docencia.
Estoy un poquito en esa carrera y en esa, bueno, y descubriéndome también todos los días, ¿no? Como y aparte, por una pasión que me mueve y me encanta enseñar y me encanta acompañar nuevas miradas, ¿no?
Estoy leyendo, pero desde 2022 integra la comunidad de capacitadores de la Academia de Buenos Aires, emprende programas de formación emprendedora de la Dirección General Emprendedores pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
¡Opa! Pero en lo concreto, digamos.
Casi con trompetas.
¿Hacés cursos grupales?
Tenemos a un ministro acá.
Esta modalidad de salir a la calle y registrar un poco lo que uno va viviendo a medida que va transitando por la jungla de asfalto. Es un poco una modalidad que la estás practicando y
exploté, contame porque me interesa. Sí, a ver, a mí me gusta mucho, yo lo llamo photowalks, tengo muchos circuitos, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires y me apasioné en este último tiempo en el género que es la fotografía callejera, archiconocida, tenemos muchos maestros en la fotografía que nos han enseñado y nos han regalado enormes, enormes aprendizajes. Claro. Y me parece que hoy, digamos, esto que se nos abre, ¿no? Hoy estamos todo el día consumiendo imagen. Entonces, salir a la calle...
Perdón, ¿está mal?
Está súper bien. Súper bien.
¿Por qué? Y dejemos lo que está bien o lo que está mal para otro momento.
Es mi terapeuta.
De alguna forma también... también los fotógrafos vamos aprendiendo todo el día de lo que es la narrativa visual. Uh-huh. Y yo me parece que ahí también... La calle como género, lo que se llama el street photography o la fotografía callejera, nos permite una multiplicidad de miradas y que es muy lindo hacerlo con fotógrafos, digamos, ya profesionales o muy preparada. Claro. Y también hoy irrumpe, como hablábamos un poco en la antesala, el dispositivo móvil y aparecen también un montón de cosas que hacen que uno pueda empezar a registrar lo que el mundo que te rodea.
¿Hay más fotógrafos porque cada uno tiene un móvil?
Yo creo todos.
Relación. Cada uno va con uno, si quiere ir con un móvil, va con el móvil, si quiere ir con una cámara digital o una cámara analógica.
Exactamente.
Uno puede ir como.
Hoy todos tenemos un cañón fotográfico.
No, bueno,
hablando de las móviles de los
no las todos, últimas tecnologías. Ustedes, los fotógrafos, porque imagínate los pintores, que vayan todos con la caja de pintura. ¿Cómo se llama? Con el atril. Yendo por la calle y decir, mira, me interesa esta imagen. ¡Bum!
Bueno, no es tu caso.
No es lo mismo.
No es tu caso, pero me imagino que debe haber gente que se instala en un lugar y se pone
a pintar. Hace 5 o 6 años que los móviles están irrumpiendo, digamos, en el mundo fotográfico y no cabe duda que hoy lo vemos. O sea, las grandes marcas están poniendo toda su artillería en aumentar. Tenés más lentes, tenés más capacidad, tenés grandísima prestaciones que tiene el móvil. Y hoy muchos fotógrafos también están mostrando el móvil como una manera de narrar la realidad que te rodea.
Bueno, ¿no? Vos sabés que en este bloque,
totalmente,
en este bloque,
dime, Machi,
tenemos auspiciantes.
Papá, bueno,
entonces este Leo, podemos ir a nuestro primer auspiciante, por favor.
Si usted desea tener un ministerio tranquilo, sin ningún tipo de problemas, y el mundo le ha dado el drama de ser una persona que no es agraciada con una vida perfecta, piense en Dios. Ahora también sabor limón. Dios, sabor limón. Quiero que sepas que yo te amo, vos me amas, ¿verdad?
No, yo no te amo, quiero que lo sepas.
Mejor, ¿qué me importa? Garofalo, el reloj del ganador.
Bueno,
muy bueno.
Una genialidad y el próximo programa, buenísimo, nuestros invitados, o sea, vamos a tener nuestros relojes garofalo.
Obvio, pero bueno, gracias por los auspiciantes.
Regalarle,
estamos eternamente agradecidos.
Nos debemos, Horacio.
Quedar en deuda conmigo. Eso, estamos completamente ya, está firmado acá, claro, con testigos.
Pero bueno, sigamos un poco, porque la verdad que entretenido y interesante lo que comentabas.
Bien.
Me interesa me despierta curiosidad esto de cómo van cambiando los tiempos y las modalidades de lo que era una cámara analógica, en donde era una película que tenías que ver en el tiempo lo que ibas captando con esa cámara, con ese ojo, a la diferencia que hay hoy entre lo que puede ser una cámara analógica, que lo ves en el momento que sacás, disparás 20 tiros y y lo estás viendo en el momento, ¿no? Lo que puede ser también un móvil.
Mira, yo te si nos ponemos un poquito así como un repaso del tiempo, en la década del 20, en 1920, irrumpe la cámara 35 milímetros. Es exactamente lo mismo que pasa ahora con el móvil. Hay como una irrupción de un dispositivo. Antes la cámara era de placa, era una cámara que estaba en los estudios, la cámara no estaba en la calle. Los fotógrafos trabajaban puertas adentro, siempre era o iba la familia, o iba la modelo, o iba el modelo, o iba el retratado, iba al estudio. En el 20, con la llegada de las cámaras Leica, el 35 milímetros, agarraron un film, digamos, de cine, se transformó eso en 36 exposiciones y era una cámara compacta, entonces salían con la cámara en el bolsillo. Leica tuvo esa practicidad. Pero
¿dónde uno puede ver lo que puede estar recibiendo entre lo que puede llegar a ser una cámara analógica sacada, digamos, desde algún lugar o algún paisaje o un agente o lo que fuera, a lo que es una cámara analógica? ¿Hay una diferencia en cuanto a, no te digo en cuanto a la calidad o en cuanto a los contrastes o las sombras o lo que fuera, porque hoy la tecnología logra todo eso, pero hay una sensación ahí?
Hay una sensación que yo la
distinta.
Puedo... A ver, le podemos poner una analogía que es la irrupción del vinilo.
Sí, sí.
El vinilo, o sea, nuevamente, cuando vuelve, salimos del CD, salimos del soporte digital, salimos de todo eso.
Es verdad.
Y vuelve nuevamente como a ponerse vintage o de moda volver a comprar el vinilo como un tesoro, como una perla que los artistas pusieron su arte en su tapa, el diseño gráfico y todo ese sonido, donde se escuchan hasta los ruiditos propios de esa tecnología, que en ese momento
uno lo percibe, uno lo siente.
Lo mismo pasa con el film.
Cámara, claro.
Lo mismo pasa con el film. El film tiene una granosidad, tiene una textura que hoy, digamos, bueno, obviamente que hay cámaras y hay formatos de altísima definición, pero hoy hay una presencia orgánica. En el bromuro, digamos, en lo que es la confección de la película, que hoy, yo digamos, comentaba anteriormente un poquito también en el backstage que tuvimos cuando llegamos, que hoy mucha generación, sobre todo las jóvenes, fotógrafos de 28, 30 años, vuelven nuevamente. O sea, se ha abierto un mercado de la fotografía analógica nuevamente. Entonces, yo una cosa que me gusta también mucho enseñar es romper un poco ese diálogo permanente que tenemos con la pantalla, ¿no? Hoy sacamos una foto, miramos el LCD. Romper ese, yo enseño mucho eso, tratar de olvidarnos
un poco. Puede tener que ver eso con un poco con la paciencia, o sea, de esperar lo que vos captaste, porque vos tenés que ir a un revelado, te vas a encontrar recién ahí con lo que sacaste, con la obra, si
hay
querés,
un tiempo,
y te lleva un poco a recordar lo que estuviste haciendo, lo que estuviste sacando, ¿no?
Claro, o sea, la temporalidad se abre y el reloj empieza a correr un poco más lento, entonces es muy lindo y a mí me pasa. Y otra cosa que también trato de marcar mucho en las salidas es que no siempre lo que estás viendo en el momento se termina reflejando después en el archivo, ¿no? Sí. Y eso nos pasaba cuando íbamos al laboratorio. O sea, cuando vos estabas ahí en ese momento. O sea, yo comparto mucho o trato de vivenciar el laboratorio como lo que significa la cámara cuando uno pone el ojo en el visor, ¿no? O sea,
sí.
El ojo en el visor es esa cámara, esa caja oscura, ¿no?
Claro.
Que es ahí donde aparece esa porción del universo que vos vas a detectar. Y el otro día leyendo un para mí ahora es como la Biblia en la fotografía, que es un fotógrafo español, nacido en Bilbao. Él se llama Eduardo Momeñe y él ha hecho una ópera, un libro que es un ensayo, que se llama La visión fotográfica para jóvenes fotógrafos.
Mira.
Y él dice, hoy la fotografía que se hace en una velocidad, media, 1/60 de segundo, dura eso. Pero antes está toda la carga visual que vos tenés en tu biografía.
Obvio.
Entonces,
claro.
Cuando vos sacás esa foto, no es solamente ese 1/60 de segundo, sino es todas las veces que entraste al Museo Nacional de Bellas Artes, todas las veces que viste los cuadros de Fernando Quiroz, todas las veces que
toda mochila
la música
de
que
la
escuchaste
vida
con tu padre, todo aquello que te enseñaron de chico y todo aquello que te llamó la atención, está puesto en ese 1/60 de segundo.
Total.
Y ahí es donde aparecen la multiplicidad de miradas.
Muy bien.
Hacemos una salida fotográfica. Yo marco escenas, marcamos escenas. Todas las fotos son distintas.
Claro.
Cada uno miró su cosa, se despertó, se apartó.
Se comparan.
Hay un crecimiento que
eso,
es muy rico.
Sí,
muy rico.
Totalmente.
Y
bueno,
volvemos
y
después a la semana hacemos una devolución, nos conectamos por internet, hacemos un Zoom.
Y afilás el ojo, me imagino que con.
Es que afilás el ojo con lo que hizo tu compañero. Claro.
Bueno, para los interesados en fotografía, me gustaría que vos les des el pie de a dónde tienen que dirigirse.
¿A dónde recurren? Nosotros tenemos, ahora los canales de Instagram, Viví Fotografía Hoy. Ahí está, es una cuenta en la cual, publicamos un poco las actividades. Ahora el primer sábado de mayo vamos a hacer una salida. Vamos a ir ahí por los barrios de San Cristóbal y siempre busco rincones así bastante.
Horacio Alba.com.
Com es donde muestro un poco mi mundo corporativo, publicitario, ahí un poco mi expertise desde el punto de vista profesional.
Mientras escuchan, podemos ir en mi estudio.
Y después, lo que más me apasiona, indudablemente, es todo lo que hacemos con los cursos y las salidas y este juego que es muy divertido porque no perder tampoco el espíritu del aprendiz, ¿no? Porque eso lo han dicho grandes maestros de la fotografía.
Es verdad.
Y es lindo porque yo aprendo de ellos también, ¿no? A veces la escena, esperemos a ver eso de la paciencia que decías, Machi, vos. La paciencia lo dicen grandes, ¿no?
Sí,
Alex Webb habla de la paciencia. Alex Webb es un fotógrafo callejero californiano, excelencia. Fotógrafo de la agencia Magnum, ¿no? Una de las cooperativas fotográficas más importantes del planeta.
Claro, sí.
Y Alex dice eso. Caminar y esperar y caminar. Y detrás de la esquina puede aparecer el corazón de tu mejor imagen.
Claro. Bueno, claro. Pero eso lo llevamos todos en la sangre, ¿no?
En
la sangre del artista.
Pero digo, justamente eso, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decía Machi anteriormente, de la paciencia. Hay que ser paciente, claro. Porque a veces te agarra la instantaneidad, la multiplicidad de disparos, el que estoy viendo, el que borro y que me pongo loco con el dispositivo. Y lo que hay que tratar es de tener una lectura de lo que te rodea.
A ver si vale este paralelismo, ¿no? Uh-huh. Me imagino que, viste que yo... digamos, no me dedico a cazar ni nada, pero el cazador, el que realmente sale a cazar, sale con una sola bala y espera la presa, puede estar horas y horas y horas esperando, pero hay una sola bala. Entonces me imagino que justamente el analógico, el que, digamos, espera la situación, es un solo tiro, que después lo va a ver reflejado... En el móvil es como que tirás 20, es como tirar una ametralladora, sí. ¿Viste? Papá, que de repente podés agarrar alguno. Puede ser un prejuicio, ojo, ¿eh?
Pero no, igual, no sé el tema, pero creo yo una cosa, que el éxito está lleno de fracasos. Y el éxito, no estoy hablando de, sos un fotógrafo de renombre, porque estás en Magnum, que también, sino es el éxito de ser un tipo que sale a la calle o en tu estudio y sacas unas fotos que va a decir, bueno, esto sí que es. O lo ves en los demás ojos que dicen, wow, qué lindo. Eso es millares y millares, justamente. Por eso, es como el arte, es como una obsesión. Millares de fracasos, bien entendido los fracasos. O sea, es meterte en el barro.
Aprendizaje,
horas y horas y horas. Bueno, pero cuando yo dije que hay que tener sangre, porque eso es lo que te lleva a... Porque, ¿viste? Si no, está todo regalado.
Sí, hay que tener sangre, hay que tener motivación también de justamente poder encontrar lo que uno está queriendo buscar, que no sabe tampoco bien lo que busca, ¿no?
Entonces, exactamente. Sí.
Y bueno, me parece una genialidad...
Hay Eduardo Momeñe, en este ensayo que les decía, La visión fotográfica para jóvenes fotógrafos, él justamente la primera pregunta que uno tiene que hacerse, primero, digamos, es generarte el hábito de salir con tu cámara.
Bien.
Eso, tema número uno.
Disciplina.
Que lo hacen, obviamente, todos los artistas.
Obvio.
¿No? De trabajar y trabajar y trabajar. Eso por un lado. Sí, y después, por otro lado, también es preguntarte qué es lo que te gusta. Cuando vos me preguntabas si yo me consideraba un fotógrafo retratista, no me considero un fotógrafo retratista.
Bueno, te lo digo yo.
Pero digo, quiero decir con esto que es muy importante ir como decodificando qué son las cosas que te gustan. Entonces, ahí podés ir como apartando, porque si no, es como que picás un poquito de todo y después de ese todo quizás no hay nada. Entonces,
Entiendo.
Son horas de trabajo, ¿no? Es hora de trabajo, un poquito
también lo
de...
tomo como un, quizás esto que estás, me resulta interesante, ¿no? De poder, porque uno lo puede estar participando de estos cursos en donde, bueno, entablás, digamos, un vínculo con el grupo, la pasás bien, es un momento recreativo. En donde te desestresás un poco, en donde vas descubriendo, y es como quien dice, bueno, uno puede tomar una clase de canto, o uno puede tomar una clase de yoga, y hay un grupo, o salir a andar en bicicleta en grupo, y me parece que también está copado eso,
dice,
¿no?
Dice una gran amiga mía, Teresa Morresi, dice... Las salidas, los photowalks son salidas terapéuticas.
Mirá.
Y es justamente esto que vos decís, Machi.
Claro,
porque te distrae
y jugás un poco, ¿no?
Y meterte en el visor pasa eso. Empezás a ver cosas que antes ni te imaginabas, que a lo mejor tenías quizás la capacidad narrativa y visual.
Perdón, tengo otro auspicio. Si podemos, Leo.
Es una aterrada.
Si tiene problemas de tos, bálsamo de píramo del doctor Subiela. Pídalo a su farmacéutico amigo. Se irá para siempre.
Te digo, es muy bueno. Me encanta.
Acabo de ir a la farmacia.
Sí, en serio. Es bueno.
Es buenísima la pastilla.
Genial. Me compraste para mí, ¿no?
Ahora que viene el invierno. Sí. Bueno.
19:45. ¿Saben la sensación térmica? Bueno, 23.2 es la temperatura.
No. Está bien. No te quiero creerlo. Interrumpir, Fer, pero ¿qué? Digo, a la audiencia, que creo que ya somos 44,
sí,
que nos están escuchando.
Te faltó un mil, pero bueno.
Vamos de a poco. Dale. Vamos de a poco.
Sí, sí.
¿Qué? ¿Le interesa el tiempo?
Sí, 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 es interesante.
Yo creo que le interesa es que la pasemos bien. Acá tengo algo para...
Muy bien.
Que vamos a descarchar modalidad.
Sí, qué manera de festejar.
Cada vez que viene alguien así importante como vos, un artista de primer nivel, descorchamos un champucito.
Opa, muy bien. Pero bueno, Machi.
Así que bueno, sigan hablando.
Tenés para convidar, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, de hablar de fotografía en el mundo. Hay ferias como, por ejemplo, no sé, Art Basel. Digo yo, se me ocurre.
Sí, Londres tiene.
Bueno, Madrid acá tiene, está Bafo, Buenos Aires Foto.
Buenos Aires Foto.
¿Cómo lo consideras?
Mira. Opa, muchas gracias, che. Acá tenemos burbujas que llegan. Para acompañar el momento, el gratísimo momento de con nuestros amigos.
Dale.
Sí, bueno, Bafoto también, o sea,
está bueno.
Costa Peuser ahí concentró, sobre todo porque hemos visto en los últimos años que también la fotografía ha tomado un espacio importante dentro de
del
circuito.
Salud.
Hoy estamos con, gracias.
No la, con las copas,
buena
pero
semana, buen comienzo.
Por la pasión y la imagen. Y,
totalmente.
Así que no, viste, hoy las galerías están tomando su rol,
pero muchísimo.
Ocupan su espacio, los museos tienen ya mucha fotografía en sus.
Sí. Y suma mucho.
Y bueno, y estamos todos con un poco con eso, ¿no? O sea, el hecho de tener dispositivo, tener cámara, tener, digamos. No olvidemos hoy la cantidad de espacios en redes que hoy podemos estar viendo absolutamente grandísimos artistas con solamente un clic, ¿no? O sea que
eso también a un clic de distancia
alimenta muchísimo también nuestra capacidad de estar viendo, ¿no?
De estar viendo y absorbiendo también.
Y absorbiendo.
¿No?
Y hay que tamizar también un poco porque hay.
Vos trajiste un tema musical.
Sí, lindo, sí.
¿No? Que contame un poco, es un violonchelista.
Violonchelista, Franchute. Mitad Franchute y mitad español.
De Valencia. Qué lindo.
Ahí está.
¿Y eso cómo es?
¿Cómo te llegó? ¿O por qué te gusta?
Ahí está, esos buceos que uno hace también por Spotify.
Le quiero decir a Machi, que obviamente hace muchos años que nos conocemos, y una de las cosas, aparte de un gran fotógrafo, tiene una selección de música que te caes de culo directamente. Bueno. Es buenísimo. Y
podríamos pedirle colaboración para los próximos programas. O sea, tener un bloque de Horacio Alba con su música.
Mucha cara tienes, hombre.
Este Saglio, muy interesante. Este tema que vamos a escuchar ahora fue una gira.
¿Cómo se llama Saglio?
Él se llama Matthew Saglio. Y acá lo acompaña también su hermano Camil, que vamos a escuchar porque es un juego así.
Tiene un nombre, un título raro.
Irta. Él cuenta en una entrevista que le hacen, justamente cuando presenta este tema en un festival de jazz en España, y él dice que estaban haciendo la gira y tocaba un fin de semana libre, y parece que Irta son unas calas que hay ahí medio cerca de la Costa del Sol.
Ah, claro.
Y parece que fueron. Tomaron el fin de semana, agarraron un auto, hicieron, 30, 40 kilómetros y llegaron a un lugar increíble. Fueron por un sendero y parece que estaban en medio de una isla.
Y se inspiró.
Y ahí se inspiró, de ahí sale este.
Bueno,
este
¿qué tema? Me vas a decir a mí, tengo que decirlo porque yo soy un amante de España que viví 20 años en la Costa del Sol. Del Sol, no, perdón. La Costa Brava.
La Brava, el norte.
La continuación de la Costa Azul, no sé lo que es. Es alucinante.
Un día nos vas a contar en detalle.
Por supuesto.
Bueno, ¿vamos al tema?
Vamos, escuchen, a ver qué les parece.
Dale.
Onda sí. Ibicenca, media de los moros, por ahí, ¿no?
Sí, hay mucho de Medio Oriente también, ahí el baterista.
Yo
sí.
he leído que este hombre, no sé si el año pasado o cuándo, tuvo la friolera de 8 millones de vistas, y de reproducciones musicales.
Es una camada de yaceros jóvenes muy interesante. Bueno, en el circuito europeo son tipos muy buscados. Y a mí particularmente desde lo musical me gusta la mezcla, claro. Lo étnico, ¿no?
Está bueno.
Esta cosa así medio oriental, ¿viste? Esa mezcla
sí, tiene algo pegadizo, parece como un mantra, ¿no?
Claro, es un mantra.
Ahí están las voces que hace Camille Saglio, que es el hermano de él. Verlo en vivo es una cosa muy espectacular.
Totalmente. Qué lindo.
Bueno, es bárbaro, che. Dime. Tengo varios saludos.
Ah, parece que me está cayendo.
Ahí que me están mandando. Los amigos. Bueno, quiero mandar un saludo.
Tenés muchos amigos, eso es bueno.
Quiero mandar un saludo a mi querido sobrino Salvador Pose, que hoy cumple años. Un creativo de primera línea, trabaja en una agencia de publicidad, Ian Ravikant. Uh-huh. Así que Salvi, feliz cumpleaños, pasala lindo. Un saludo a mi cuñada Marcela también, que fue el que me mandó el mensaje.
Muy bien.
Quiero mandar otro saludo a Martín, que está en Portland, que siempre nos escucha.
Sí,
a Armandito Blasco también, a Diego Cases.
Ah, bueno.
A toda la banda. A
Juan Pose.
A Juan Pose, mi querido hermano Juan Pose.
Augusto.
Augusto
bueno,
Pose.
A todos.
Bueno, toda la banda del grupete de
Toto,
de la abundancia.
Al Toto Servidio.
Al Toto Servidio.
Bueno, ¿cuántos hay? A Javier Santurtún. Bueno,
ya a Bernardo también. A Marcela, mi mujer, que también me está escribiendo.
Bueno,
digo,
no te pongas tan meloso.
Estamos llenos de oyentes.
Sí, sí, sí.
Es impresionante.
Qué bueno.
Así que antes de irnos, también sí quiero mandar a Augusto, claro, Augustito.
No,
lo dije al negro, ¿no?
Te despachaste a gusto.
Ah, ok.
¿Qué otra cosa?
No, quiero mandarle un saludo también y un agradecimiento enorme a Camila Cases.
Camila Cases.
Que nos está apoyando con el programa.
Uh-huh.
Camila es una emprendedora de primera línea que trabaja en todo lo que tiene que ver con decoración y ambientación de oficinas.
De oficinas.
Trabaja con un concepto muy muy interesante, que es justamente lograr que la gente se sienta realmente confortable en el lugar de trabajo. Después de la pandemia, es como que a la gente le cuesta volver a las oficinas y crea ella justamente lugares y espacios que no tienen que ver con los conceptos tradicionales de lo que es una oficina, sino de buscar la ambientación adecuada.
Qué linda cabecita debe tener, ¿no?
Para lo que es la concentración, para lo que es el poder, un espacio para poder relajarse, etcétera. Así que los invito a todos que puedan entrar en su Instagram de Camila, que se llama Anca, el Instagram.
Anca, así como
y
escuchas.
Y todos aquellos que quieran o estén pensando en, no sé, modernizar, cambiar, proyectar,
refrescar
sus espacios, pueden contar con ella. Le dicen que llaman de parte del programa, van a tener un descuento especial.
Bueno, obviamente, eso ya está.
Camila después me mata. Pero bueno, nada, Camila, gracias por tu apoyo y
muy bien.
Nada más.
Y nada más y nada menos. Aquí nos vamos despidiendo, por supuesto, de Horacio. ¿Cuánto? Tres minutos. Bueno, de Horacio Alba, que tuvimos el honor de que esté acá. Estamos tomándonos un champancito con Horacio.
Quería, ¿ya te los tomaste todos? Quería agregar, ¿no? Que decinos. También el concepto del garage, qué lindo. Hay muchos fotógrafos que hablan del blog de notas, ¿no? O sea, qué lindo es salir a producir con un blog de notas. Sí, y eso es el ejercicio preliminar cuando uno va pensando un poco lo que va a hacer.
Qué bueno.
Entonces, esto también tiene que ver con ciertas como metodologías de trabajo, ¿no?
Sí.
Entonces, el garage es un poco como también como el laboratorio, ¿no?
Total,
el lugar. Hay un gran fotógrafo chileno, Sergio Larraín, también integrante de Magnum, fallecido allá por el 2012, y él decía que siempre que producía sus fotos, iba al laboratorio, él antes de mostrarlas, él las pinchaba en un gran pizarrón.
Sí.
Entonces, de ahí venía también como en momentos de reencuadres, momentos de verlas de otra manera.
Sí,
él siempre permitía que las cosas no salieran del concepto de la instantaneidad, sino que tuviesen una madurez.
Un proceso.
Y eso tiene que ver con lo que decías, Mache, vos anteriormente sobre el concepto, la virtud de la paciencia, ¿no? A veces en este mundo
de
tanta instantaneidad, todo es ya, a veces rumiar un poco la paciencia nos hace un poco
pedido
de redescubrir.
Hay mucho pedido ya.
Redescubrir nuevamente las cosas con otra mirada, ¿no? A mí a veces me pasa eso, que trato de ver el material dos o tres días después, volverlo
a ver.
Y ahí empiezan a aparecer otros procesos.
Claro, o sea que un poco el concepto sería trabajando la paciencia, quizás le podés encontrar un poco más de luz a las obras, ¿no?
Bien ahí. Bueno. Y yo quisiera despedirme con nada, una mínima frase. Después, y la próxima vamos a analizarla. El sustantivo agota, La metáfora proyecta. Uno dice, pero ¿qué estás? Bueno, la prochaine la vamos a analizar. ¿Qué te parece?
Está buenísimo.
Y nos estamos yendo, son las 20. Los esperamos el lunes que viene, 19 a 20, aquí, en el garage del artista. Chao, Mache.
Un abrazo.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.